Xavi Anúcita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y también Álvaro Mosquera, desde la Residencia Espaldico de Portugalete, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Gracias una vez más por estar durante este rato en diálogos, en Es Posible, sobre Oriente Próximo. Las noticias por el momento siguen siendo muy parecidas. Es una enorme tragedia la que se está viviendo en Oriente Próximo.
Sí, yo la verdad es que es de un dolor permanente esta situación que se está generando. Me parece, bueno, que esto puede ser el inicio de algo dramático para nuestra civilización, diría yo. En estos momentos se está bombardeando y estamos mirando todos de una manera aceptándolo, lo cual me parece injustificable, porque lo que se está haciendo es matar directamente y sistemáticamente a personas que están encerradas en un territorio y que gran parte de los muertos no son culpados de nada, con el objetivo de ir eliminando a un pueblo, que es el pueblo palestino. Yo condeno, como no puede ser de otra manera, lógicamente, la actuación de Hamás, el comportamiento y toda la violencia generada desde un planteamiento, pues es el antiguo planteamiento de Dios, patria y raza, ¿no? A mí me parece que eso es inaceptable. Pero también condeno este ataque sistemático a una población indefensa en la que cada día mueren montones de niños, se bombardean hospitales. No es aceptable, no podemos en nuestro mundo civilizado aceptar este tipo de situaciones. Y luego más otra cosa importante, porque Hamás es un grupo terrorista, ¿no? Y el pueblo palestino es la sociedad civil. Están encerrados desde hace años en un territorio que es una cárcel. Y Israel tiene el beneplácito de gran parte de la sociedad y está atacando sistemáticamente de forma desalmada un territorio indefenso, porque la población civil es indefensa. Entonces, sinceramente, a mí me produce mucho dolor. Creo que es inaceptable que la incapacidad que tienen los países occidentales para provocar la paz, el diálogo, no son capaces de. Luego, una lectura colateral: ¿quién se está beneficiando realmente de esta situación, aparte del gobierno de Israel, que es de la extrema derecha? Bueno, pues los grandes proveedores de hidrocarburos, de petróleo, como son las dictaduras de Qatar y Arabia Saudí, y luego, por otra parte, las empresas armamentísticas. El crecimiento de fabricación y riqueza de empresas de armas en los últimos años, desde la guerra de Ucrania hasta ahora, es impresionante. Es decir, actualmente lo que estamos aceptando es que el diálogo entre civilizaciones, culturas y países se reduce a un incremento armamentístico. Me parece que tenemos que hacer algo.
Bueno, yo por mi parte me sumo, Xavi, a tus palabras, ¿no? Como sabéis, en el año 2010 estuve participando en un proyecto de cooperación sociopolítico en Palestina, con el pueblo palestino, y comenzó diciendo muy similar a lo que tú has dicho, ¿no? Lo primero, condeno sin ningún lugar a dudas el ataque de Hamás. Pero para situar a todas las personas que nos están escuchando, que esto les suene más o menos, o sea, porque seguro que hay muchísimas personas que nos están escuchando y que saben muchísimo más que yo de este tema, ¿eh? Pero para estas personas que dicen, jo, el bombardeo de los medios de comunicación de lo que nos está llegando, a mí me parece muy duro. Porque hay que dejar bien claro, Hamás, al cual condenamos lo que ha realizado, sí, pero sin ningún pero, es, como decía Xavi, es un grupo terrorista, ¿sí? La respuesta ha sido declaración de guerra al pueblo palestino. Es decir, ataca un grupo terrorista y se está atacando a población palestina. Es decir, que el propio pueblo palestino en sí no tiene nada que ver con Hamás. Es un grupo terrorista dentro del pueblo palestino, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que estos ataques lo que están afectando es a la población palestina. Y a mí me preocupa muy mucho, porque incluso en los propios medios de comunicación que hemos podido ver estos días, se han visto titulares, hablo desde el inicio, en una guerra entre Israel y Palestina. Luego se ha ido matizando jamás, pero esto es importante, porque yo estoy convencido, porque así lo compartimos hace mucho tiempo, y es que el pueblo palestino, entre el pueblo palestino tenemos cantidad de población que son los primeros que denuncian estos ataques y esta existencia de un grupo terrorista como Hamás. De la misma manera que también digo que estoy convencido que también hay población israelí que está completamente en contra de este tipo de guerra y violencia contra el pueblo palestino. Es que lo que estamos viviendo a mí me parece una sinrazón. Y como decía Xavi, detrás de todo esto hay un montón de intereses, que yo no estoy negando que ha existido un ataque de Hamás que es totalmente reprochable, que es increíble que puedan hacer algo así. Porque sobre todo es porque están condenando a su propio pueblo con este ataque, porque se lo han puesto en bandeja a los intereses que hay detrás de todo lo que nos están vendiendo. Porque al final, me parece... Es que la verdad que es un tema que...
Yo quería diferenciar lo que es el gobierno israelí con un gobierno de extrema derecha totalmente fundamentalista, violento y que Perfecto. Quiere la eliminación del pueblo palestino de lo que sería la población de Israel. Y los diferentes movimientos pacifistas y movimientos de diálogo que existen en la población de Israel. No podemos comparar. En estos momentos se está viviendo uno de los gobiernos más extremistas de la historia de Israel, desde el año 47. Este gobierno, liderado por Netanyahu, lo que busca objetivamente es la eliminación y la salida de todo el pueblo palestino y quedarse con todo el territorio que ellos llaman de Israel. Eso no tiene nada que ver con lo que sería la población y el pueblo de Israel, que tiene que es muy crítica en algunas facciones y secciones con todo este proceso bélico, armamentístico y desalmado que está llevando adelante el gobierno de Netanyahu.
Habláis también de la incapacidad política en estos momentos. Asistimos a distintos encuentros, distintas cumbres como la del pasado fin de semana, y no se llegaba a ninguna declaración final precisamente por los intereses de los participantes en estos encuentros o en esta conferencia, con ausencias significativas. Israel no estaba, Irán tampoco estaba en esta cumbre del pasado fin de semana. ¿Creéis que una iniciativa política de envergadura sería la única solución para poner fin a este episodio de guerra en estos momentos?
Lo que demuestra la situación actual es la incapacidad que tienen los gobiernos de llegar a acuerdos y la generosidad a la hora de negociar. Porque cuando uno negocia debe ceder y debe escuchar al otro, aceptar al otro. En estos momentos hay una radicalización tan potente entre ambas potencias en este momento, entre lo que sería la parte islamista y lo que sería la parte que apoya al gobierno de Israel, que es muy difícil. Luego, reitero lo dicho, creo que detrás hay toda una serie de intereses vinculados a países que están beneficiándose de esta situación y a empresas armamentísticas que en estos momentos están poniendo sobre el terreno nuevas tecnologías y están vendiendo a costa del costo de países como Estados Unidos, como Israel o como Arabia Saudí, grandes partidas en armamento. Entonces es muy difícil llegar, ¿no? Lo que vamos a llegar es a una situación de bloqueo. Lo más peligroso es que haya un enfrentamiento en esa zona y que se desestabilice respecto a esa situación a nivel interno, y a partir de ahí, bueno, ya tenemos ahora la experiencia de la guerra que tenemos en Europa entre Ucrania y Rusia, la guerra que hay en Yemen y Arabia Saudí, que es una guerra callada, que es fratricida y que es desalmada, y la guerra que se está generando en Oriente Próximo entre los países árabes y Israel. Lamentable. Y la incapacidad que existe por parte de los gobiernos y de las grandes alianzas europeas, como la Unión Europea, para llegar a acuerdos y para impedir este tipo de situaciones. Si en este momento no se está invadiendo Gaza por parte del ejército israelí, eso está generando grandes conflictos y grandes tensiones a nivel interno dentro de lo que sería el gobierno y el ejército de Israel. Luego, por otra parte, porque están esperando que haya un armamento específico para arrasar todo el norte de Gaza.
Nada más que subrayar las palabras que dice Xavi, es que comparto a lo sumo. Me sale destacar pues que ya ni se sabe, ¿no?, el número de fallecimientos que hay, y que esto todo viene también de la dejadez e indiferencia internacional durante todos estos años frente al incumplimiento de las resoluciones de la ONU y los acuerdos de Oslo. Con lo que solo podemos implorar ante la pregunta que tú nos hacías, Juanma, de que puede interferir la comunidad internacional y poner si queda algo de sensatez ante esto, pero es que me parece increíble.
La ayuda humanitaria que se hace imprescindible, urgente, para atender las necesidades básicas de la población palestina. Va llegando con cuentagotas, unos cuantos camiones, después otros cuantos camiones, ahora llega el tercer convoy con otros camiones más.
Sí, la verdad es que el permanente incumplimiento por parte del gobierno de Israel del derecho humanitario es inaceptable y es criticable realmente. Es decir, está utilizando la ayuda humanitaria de Naciones Unidas como un arma de guerra y está bloqueando situaciones que deberían separarse realmente de lo que sería el tema del conflicto. El derecho humanitario es de obligado cumplimiento y se está permanentemente incumpliendo. Me parece que no se puede en estos momentos impedir la creación de corredores humanitarios, no se puede impedir la entrada de ayuda humanitaria y no se puede atacar un país, una población civil que no tiene capacidad alguna de defensa y que no es culpada de nada, no es justificación volar, como estamos viendo, edificios residenciales, hospitales, escuelas, por el simple hecho de decir que allí se esconden terroristas de Hamás, porque el costo de vidas inocentes es altísimo. La mitad de los, parece que hay unos 2.000, no sé la cifra más o menos de muertos durante estos, y la mitad son niños. Es que se me parte el alma, es que me parece inaceptable. Y eso es porque no se le reconoce al otro, no se reconoce la existencia, el valor humano de la otra persona que se está matando. Las declaraciones del ministro de Defensa y el ministro de Seguridad, que son de la extrema derecha y son del partido radical ultraortodoxo judío, son desalmadas, carecen de sensibilidad humana. O sea, miran, primero, que dicen que no existen los palestinos y, segundo, que no tiene ningún valor humano su vida, de la misma manera que hicieron los terroristas de Hamas cuando entraron en territorio israelí. La facilidad y el desapego a la hora de matar y a la hora de luego publicarlo en redes sociales. ¿Dónde estamos yendo? Es de un dolor moral altísimo. Entonces, simplemente el cumplimiento del derecho humanitario debía de ser de obligado cumplimiento. Y luego, por último, Israel es el país que en los últimos 40 años más declaraciones de Naciones Unidas ha incumplido. Y eso la comunidad internacional no lo acepta, no toma cartas en el asunto. Y me parece que son situaciones que hay que pensárselas, porque hay fisuras y hay confrontaciones a nivel del multilateralismo internacional que debe revisarse a nivel de geoestrategia. La situación en la que nos estamos encontrando es el principio de algo que puede ser caótico a nivel bélico y a nivel humano.
Teniendo en cuenta además que lo que nos cuentan es que se estaría en la primera fase por parte de Israel y se estaría esperando a una, dicen, inminente operación terrestre, entrar en territorio palestino, como el propio Israel reconoce, va a ser una operación larga, complicada, difícil, que nos va a llevar todavía a un mayor caos porque la situación se puede ser con consecuencias impredecibles. Lo son desde el momento en que estamos en un enfrentamiento y en una guerra abierta.
Es que esto va a resultar una matanza y la principal es cuando mueran medio millón de personas, ¿qué van a hacer con el otro millón y medio? Es que al final, lo decía el propio periodista israelí, Levy, en un artículo que acaba de decir, ¿no? No es justificar ningún tipo de violencia, pero esto se veía venir. Si tienes a 2 millones de personas encerradas en Gaza, es que por alguna tiene que estallar y la comunidad internacional, la ONU, no se intervienen ni en el propio reconocimiento de 2 estados, ni... Entonces, es que esto se puede convertir, si sí, ya está siendo, vamos, una matanza, pero que todavía vaya a mayores, me parece una sin razón.
Esperemos que en la próxima conversación que tengamos mejores noticias, pero con la tragedia ya que va dejando esta situación en la franja de Gaza. Ya los últimos minutos los vamos a dedicar a comentar, nada que ver con lo anterior, algo muchísimo más amable. Xavi, tenemos una propuesta cultural.
Sí, bueno, la verdad es que este próximo viernes en Venta es un espacio cultural que está en Andamari, en Guecho, al lado de la parroquia, donde era la antigua Venta, que era un restaurante tradicional y bien conocido, y que, bueno, después de un proceso ciudadano y de movimiento ciudadano, con el apoyo del Ayuntamiento de Guecho, se ha construido un recurso cultural y hay un movimiento liderado por Ventaranoa Elkartea, asociación a la que pertenezco, que organiza eventos culturales, sociales y comunitarios en Venta. Y este viernes, a las 7:30 vamos a proyectar el documental Eten Barijoten sobre el pandero, las mujeres y la cultura vasca en Euskadi. Es un documental que ya se fue proyectado por ETV y que, bueno, pues ahora vamos a proyectarlo. Va a haber luego un debate en el que va a participar Arisen Landeta, que es el presidente de Ventaranoa Elkartea, y Irantxu Garamendi, que es una música y una estudiosa de la música vasca de Guecho, así como Edurcheta Ania, que es una de las panderochales que toca en Eten Barijoten y que va a contarnos la experiencia del documental y su experiencia como música. La entrada es libre, es un pequeño local, están todas las personas invitadas que quieran ver, y bueno, pues es la presentación del documental, la proyección del documental y luego un conversatorio, un diálogo con las personas que vayan ahí. Y además conocen de alguna forma también el centro de Venta.
Un documental, Xavi, que tiene como eje vertebral el pandero, pero que es el empoderamiento de la mujer a través de este instrumento.
Correcto. Sí, se hace una pequeña revisión histórica de lo que sería la presencia de las mujeres en los espacios sociales dentro del ámbito musical, que ha sido muy escaso hasta mediados del siglo pasado, estaba fundamentalmente reducido la presencia y la imposición del hombre, y muy con un patriarcado imponente, y que apenas, por ejemplo, en Euskadi presentaban las mujeres en espacios vinculados a verbenas, romerías, dentro de lo que sería la triquitrixa, fundamentalmente el pandero y la triquitrixa. Entonces, bueno, se hace una pequeña lectura y luego posteriormente se va viendo de qué manera la mujer va asumiendo y va incorporándose y va cogiendo espacios musicales y culturales y hasta la situación actual. Entonces es una revisión histórica y es una reflexión sobre el papel de la mujer en los espacios públicos y la música, sí, correcto.
En este caso, como todo lo que viene de Xavi, he de decir que este tipo de, pues, de jornadas, de encuentros culturales que generan, que siempre son, por lo menos en los que yo he tenido el gusto de asistir y participar, que siempre de una manera muy dinámica pasas un rato agradable a nivel cultural y que además yo creo que entras de una manera y que sales de otra, ¿no? Porque al final son aspectos que nos tocan dentro de nosotras mismas y, bueno, que yo creo que es siempre un placer y un gusto compartirlo. Así que vamos, que toda persona que tenga oportunidad, yo le invitaría a participar.
¿Por la residencia Espaldico de Portugalete, Álvaro?
Bien, pues la verdad que muy bien, porque estamos con los preparativos a lo largo de este año. Ahora en octubre la entidad cumple 25 años, que bueno, son poquitos, pero bueno, pues siempre con las personas mayores pues nos viene a bien celebrar. Y todo motivo al final no deja de dar un sentido significativo a los diferentes programas o actividades que realizamos y estamos pues con esos preparativos y ya con alguna celebración. Pues esta semana tenemos un teatro intergeneracional a nivel de Portugalete con los centros sociales municipales y bueno, pues diferentes actos que os iré contando y trasladando para que participen.
Lo haremos más adelante en próximas intervenciones de Xavi Anúcita y también de Álvaro Mosquera. Os agradezco vuestra participación, vuestras reflexiones y lo comentado anteriormente. Ojalá que tengamos la oportunidad de saludarnos y hablar y traer mejores noticias desde Oriente Próximo, desde la Franja de Gaza, aunque a estas horas no pinta nada bien, más bien todo lo contrario. Un saludo, os están llamando, no os molestamos más. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Muchas buenas tardes. Chao, Juan Magur.
Chao.